En la ciudad faltaban noticias. Lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje. Nuestro único eje. La verdad. Es verdad. Es noticia. Es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad, bienvenidos al servicio informativo de hoy martes 1 de octubre de la gestión 2013. Estos nuestros titulares. En materia internacional, 13 inmigrantes africanos murieron ahogados frente a la costa de la isla italiana de Sicilia. Venezuela expulsó a 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Nigeria reforzará patrullas de seguridad en las escuelas. Suecia es el país que trata mejor a las personas de la tercera edad. Estados Unidos anunció el cierre de agencias federales. Se descubrió una nueva especie de coral en el mundo marino de la isla Coiba, en Panamá. En materia nacional, la televisión boliviana difunde más de 3 horas diarias de actos de la gestión gubernamental. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, anunció que Concito tiene intenciones separatistas. Chuquisaca determinó realizar un paro de 24 horas este jueves. En las informaciones locales, la Universidad Autónoma Tomás Frías nuevamente con movilizaciones. La restricción vehicular no será acatado por algunos sectores del transporte público. Se elegirá al nuevo directorio de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí. El paro cívico continúa en pie pese al rechazo de varios sectores. Se autorizan los viajes de promoción este año. En materia deportiva, Bolivia logró 4 medallas de oro en los Juegos Deportivos Sudamericanos. Se dio a conocer la lista de los convocados para el último partido de la selección boliviana de fútbol. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi Tierra, es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Al menos 13 inmigrantes africanos murieron ahogados frente a la costa de la isla italiana de Sicilia, luego de que encallara un barco que transportaba más de 150 personas. Intentaban nadar hasta la orilla desde una embarcación. Los guardacostas italianos creen que algunos de ellos fueron obligados por la tripulación del buque a lanzarse al agua. Miles de inmigrantes han llegado en barcos hasta el sur de Italia este año. Una pandilla armada en Brasil robó tabletas y computadoras portátiles con un valor de $800,000 en el terminal de carga del aeropuerto de São Paulo. Según la policía, el robo fue realizado por un grupo de 10 hombres que irrumpieron en el edificio después de dominar a los guardias de seguridad y tomar como rehenes a 2 de ellos. Toda la operación duró poco más de media hora. No hubo arrestados. La policía brasileña dice que la pandilla llegó la noche del domingo al aeropuerto de Guarulhos, el más transitado del país, en un camión, y que algunos de los pistoleros vestían falsos uniformes de guardias de seguridad. Los artículos robados pertenecían a varios individuos y compañías que esperaban el visto bueno de las autoridades para su importación. La seguridad es una de las principales preocupaciones para la Copa Mundial de Fútbol del año entrante. El partido inaugural se jugará en Sao Paulo, pese a lo que va a sucediendo en materia de inseguridad en ese país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la expulsión de 3 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, a quienes acusó de sabotaje del sistema eléctrico e intervencionismo en la economía del país. 3 diplomáticos norteamericanos tienen 48 horas para irse de este país, dijo Maduro en un acto público. Además, los diplomáticos expulsados son Kelly Kinderling, encargada de negocios y máxima autoridad de la embajada, David Mu, funcionario consular, y Elizabeth Hoffman, quien trabaja en la sección política de la delegación diplomática. El mandatario venezolano aseguró que tiene pruebas de las acciones de los estadounidenses a quienes vinculó con la extrema derecha de su país. El gobierno de Nigeria reforzará las patrullas de seguridad en las escuelas a raíz de la matanza del domingo de unos 50 estudiantes en un colegio por militares islamistas en el noreste del país, predominantemente musulmán. Los pistoleros, que se creen pertenecen al grupo Boko Haram, irrumpieron en los dormitorios del colegio mientras los estudiantes dormían. Boko Haram ha atacado escuelas y otros edificios públicos en una campaña mortal contra lo que considera influencia occidental. Un corresponsal de la BBC en África dice que el ataque al colegio suscita más interrogantes sobre la efectividad de un estado de emergencia y una sostenida campaña del ejército contra Boko Haram. Un informe que cataloga a países de todo el mundo según cómo tratan a sus ancianos ubicó a Suecia en el primer lugar de la lista. El estudio, elaborado por la ONU, afirma que es el primer índice global de la historia que mide la actividad de vida de los ciudadanos más viejos. Afganistán resultó ser el peor lugar para los ancianos, seguido de cerca por Pakistán, Tanzania y Jordania. En estos países se encontró que el bienestar de los adultos mayores es notoriamente peor que el de la población en general. No obstante, la riqueza no fue el único factor y países como Sri Lanka, Bolivia y Mauricio quedaron por encima de otras naciones más ricas. A raíz del desacuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre el presupuesto, la Casa Blanca ordenó comenzar el cierre de agencias federales. Al llegar el plazo de medianoche de este lunes, el gobierno se vio obligado a cerrar servicios no esenciales. En un comunicado, la directora de la Oficina de la Administración de Presupuestos de la Casa Blanca, Sylvia Burwell, exhortó al Congreso a actuar con rapidez para aprobar una resolución que brinde un acuerdo de corto plazo que asegure suficiente tiempo para aprobar un presupuesto para lo que queda de este año fiscal. Igualmente pidió que restaure las operaciones del servicio público críticos que se verán afectados por la paralización. Entretanto, el presidente Obama aseguró que las operaciones militares no se verán afectadas por la medida. El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales informó este lunes el descubrimiento de una nueva especie de coral en el fondo marino de la isla de Coiba, en el Pacífico de Panamá. El científico venezolano Héctor Guzmán fue quien encontró y recogió las muestras del coral en la primera exploración sumergible del Banco Hannibal en el Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad de Coiba, según un comunicado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. El Eugorgia es un coral blanco que forma colonias de color rosa brillante con espesas ramas de color claro y que crece en las rocas, escombros, arena gruesa y sedimentos fangosos. La película mexicana No se aceptan devoluciones se convirtió este fin de semana en la cinta en español más taquillera de la historia en los Estados Unidos. Con 38.7 millones recaudados hasta la fecha, la cinta del director y actor mexicano Eugenio Derbez superó los 37.6 conseguidos en la gestión 2006 por El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. No se aceptan devoluciones también se ha constituido o se ha situado como la cuarta película extranjera más taquillera de la historia de los Estados Unidos. El éxito de la cinta, filmada por un presupuesto de 5 millones, sorprendió a las publicaciones especializadas en cine, que dedicaron múltiples páginas y amplias entrevistas a su director y a la distribuidora Pantaleon Films, que es una empresa del grupo Televisa.
En Libertad, síntesis de noticias.
Econs,
empresa de consultoría y construcción,
moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación.
Oficinas centrales en Buima, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, calle La Paz, 418, teléfono 62630-94.
Econs, empresa de consultoría y construcción,
moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama Nacional.
La Paz, agencia ANF, el canal estatal Bolivia TV difunde transmisiones de actos de la gestión gubernamental por más de 3 horas diarias, según un conteo realizado por la ANF entre la semana del 19 al 25 de septiembre. El 64.7% de los eventos que irrumpen en la programación del canal tuvieron como protagonista principal al presidente Evo Morales. El 17% de los actos mostrados estuvo presente el vicepresidente Álvaro García Linera, y el 17% fueron actos cívicos que la semana pasada estuvieron relacionados con la efemérides de Santa Cruz. Las transmisiones están ligadas a entregas de infraestructura deportiva, de salud y de educación, además de inauguración de eventos y congresos de organizaciones sociales. Incluso el canal estatal hizo un despliegue que algunos casos se prolongaron para transmitir los encuentros de fútbol que disputó el equipo presidencial. La programación del canal estatal es variada, con un contenido de entretenimiento, deportes, miscelánea musical, y sin embargo ocupa importantes espacios que dan a conocer el proceso de cambio que lidera el jefe del Estado. Además, se pudo constatar la difusión de un programa dedicado exclusivamente a los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo y documentales pro gobierno. A esto se suman los servicios noticiosos oficiales emitidos por el Canal 7 cada media hora, fuera de los noticieros de la mañana, mediodía y de la noche, donde se da a conocer las actividades cumplidas por el mandatario de la nación y las autoridades del Estado. Además de un programa de entrevistas y debates, la duración de estos espacios de difusión regular no fueron tomados en cuenta en el cálculo que realizó la ANF. La Paz, agencia AVI. La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, denunció la noche del lunes una intención separatista del Comité Cívico Potosinista, que no solamente habla de federalización, sino de independencia. En un contacto telefónico, Morales calificó a esa situación de complicada y grave y aseguró que esa organización cívica persigue objetivos políticos que corresponden más a un partido político que a una organización civil. Habla de la federalización del departamento de Potosí. Esto en Bolivia es complicado y grave porque ya se ha hecho esos planteamientos similares con la intención de generar un separatismo en Bolivia, con la intención de destruir y dividir Bolivia, explicó. Además, precisó que los dirigentes del Comité Cívico Potosinista no solamente hicieron llegar un documento que plantea la federalización, sino han hecho conocer con todas sus letras la independencia de Potosí del resto de Bolivia. La Paz, agencia AVI. Con una huasta o mesa andina o dulce, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua abrió el día lunes por la noche las actividades programadas en el marco del Mes del Agua y de la Vida. Este mes de octubre desarrollaremos 162 actividades en todo el territorio nacional para integrar a la población, especialmente en el uso eficiente del agua. Buscamos un compromiso con todos ustedes. El ministro José Antonio Zamora, en un acto que se realizó en el auditorio del Banco Central de Bolivia, afirmó además que el gobierno estará trabajando en apego a la constitución política que establece que el agua es un derecho humano. Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia adelantó que se lanzará un concurso para estudiantes de los colegios con el eslogan El Tiempo del Agua. Lo que se busca a través del género del cómic es promover entre las nuevas generaciones la importancia de cuidar este recurso tan importante, argumentó. El secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rodolfo Machaca, aclaró que los movimientos sociales declararán el 2014 el año del agua. Sucre, agencia ANF. El Comité Cívico de Chuquisaca determinó realizar un paro cívico de 24 horas el próximo jueves en rechazo a la propuesta de reducir un espacio de representación política en la Asamblea Legislativa, según la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Chuquisaca, Beni y Potosí perderían a una diputación y Santa Cruz ganaría tres diputaciones. Las regiones desfavorecidas anunciaron que realizarán medidas de presión en rechazo a la disminución de escaños en esta semana. Sucre, Agencia ENFE. El fiscal general Ramiro Guerrero recibió formalmente este lunes la comunicación de entrega de su visa, con lo cual podrá viajar a los Estados Unidos a tramitar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de que en horas de la mañana anunciará que la misma le habría sido negado. El titular del Ministerio Público deberá programar su viaje con los costos que conlleva en temas de presupuesto y tiempo de trabajo de la agenda que deberá cumplirse en el país del norte para la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, según informó en un comunicado a la Fiscalía General de la Nación. Santa Cruz, ANF. El juez 14º de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Primo Flores, determinó la liberación del director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, Cliver Rocha, quien fue detenido la madrugada del domingo en estado de ebriedad transportándose en un vehículo oficial. El fiscal del caso, Gómez Padilla, cuestionó la determinación de la autoridad judicial, ya que la imputación formal presentada por el delito del uso indebido de bienes públicos se solicitó la detención domiciliaria, una fianza de 50.000 bolivianos, arraigo y que se presente ante el Ministerio Público a firmar el libro de asistencias cada 15 días.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracat.
CADES, auditoría externa e interna, asesoramiento técnico contable, balances de apertura y cierre de gestión,
control de activos, defensa de notas de cargo, liquidación de impuestos, control de inventario computarizado,
control de libros, compras y ventas IVA.
Oficinas Calle Pando 248, Hotel Pando, Ambiente 2 y 3, La Paz, Bolivia.
Solicite su copia de demostración al 7151-0908, Oficina en Potosí, Calle La Paz 418, teléfono 62-630-94.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracad.
Una nueva movilización mantiene encerradas las puertas del ingreso al edificio central de la Universidad Autónoma Tomás Frías. El estamento estudiantil de la carrera de estadística exige aulas para poder pasar clases. Los estudiantes indican que no cuentan con ningún proyecto para la construcción de aulas. Por ello esperan reunirse con las autoridades universitarias y dar solución a este conflicto. La restricción vehicular no será acatado por varios sindicatos de transporte, entre ellos el sindicato 16 de noviembre. También se dio a conocer que la Federación de Choferes no acatará el paro cívico del día de mañana. Mientras tanto, la Unidad Operativa de Tránsito indicó que durante 15 días se tratará de socializar sobre esta restricción y desde el día lunes 14 de octubre se empezará a realizar las sanciones y multas en contra de los infractores. Esta restricción busca terminar con los embotellamientos vehiculares, sobre todo en el centro de la ciudad, además de reducir en algo la contaminación producto de la emanación de gases tóxicos de los vehículos. Recordemos que la restricción vehicular solo se limita al ingreso a algunas calles céntricas de la ciudad y en ningún momento se impedirá la circulación de los vehículos en otras zonas. Hoy, la restricción vehicular comenzará a las 8 de la mañana y serán afectados aquellos motorizados que tengan en su placa la terminación con los números 3 y 4. El 17 y 18 de octubre, en un congreso del sector en la localidad de Porco, se realizará la elección del nuevo directorio de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, dando cumplimiento a la convocatoria emanada por esa federación. Para el mismo, se cursa la convocatoria a las cooperativas mineras, quienes participarán activamente en busca de llevar adelante esta renovación. Ayer llegaron varios ministros buscando reunirse con el Comité Cívico Potosinista en instalaciones de la Gobernación. Mientras tanto, este ente cívico indica que la reunión debería haberse realizado en el mismo Comité Cívico Potosinista. La forma de actuar de los dirigentes cívicos al no ceder un poco en el lugar de realización de la reunión logró suspender la misma, por lo tanto el paro cívico se realizará según lo programado. Ayer a las 10 de la mañana con 30 minutos el Comité Cívico envió una nota plagada de errores en redacción y con contradicciones, ya que en la resolución del Consejo Consultivo del 25 de septiembre de 2013 se resolvió como primer punto la llegada de los ministros de gobierno y en la carta enviada se indica que se solicitó la llegada del presidente del Estado y del ministro de la Presidencia, mostrando que el Comité Cívico Potosinista no tiene la menor intención de reunirse con las autoridades nacionales para buscar una solución. Entre tanto, algunos sindicatos de transporte y otras organizaciones anunciaron que no acatarán el paro cívico del día de mañana. Entre tanto, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, rechazó este lunes el planteamiento del Comité Cívico Potosinista de declarar el próximo 10 de noviembre federal al departamento de Potosí, al considerar que esa posición busca dividir el país, tal como ocurrió el año 2008 cuando el departamento de Santa Cruz se movilizó en demanda de una autonomía que pretendía separar al territorio nacional. Por su parte, el ministro de Minería y ex prefecto del departamento, Mario Virreira, señaló que no se tendría nada que conversar con personas quienes buscan el divisionismo federal en Bolivia, al considerar que el Comité Cívico Potosinista siempre ha jalado a Potosí hacia atrás. Lo digo con conocimiento de causa y puedo debatirlo en cualquier momento, agregó la autoridad. La Dirección Distrital de Educación dio luz verde a los acostumbrados viajes de promoción para este año, limitando los mismos al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Si existiese promociones que viajen al exterior del país, dicho viaje será de entera responsabilidad de los profesores o tutores de estos establecimientos y de los padres de familia. Además, indicó que se sancionará este extremo. Los requisitos que deben ser presentados a la dirección distrital por parte de los directores de colegios son el SOAT de la movilidad utilizada, la licencia de conducir de los conductores de la movilidad, los permisos firmados de los padres de familia y del director del establecimiento y otros requisitos que son de conocimiento de cada uno de los directores de las unidades educativas. La Unidad de Desastres Naturales de la Gobernación realizó la adquisición de 4.800 bolsas de semilla de papa, 500 quintales de semilla de maíz, 600 quintales de semilla de haba, además de semillas de trigo y cebada. También se adquirieron picos y carretillas y un camión Loboy con un costo de 2.5 millones de bolivianos. En total, en esta gestión se gastaron más de 18 millones de bolivianos en la atención de desastres naturales. Las últimas compras permitirán mitigar las pérdidas ocasionadas por los últimos cambios climáticos que afectaron a varias comunidades del departamento de Potosí. El Comando Departamental de Policía informó sobre el levantamiento legal de un cadáver de la Cruz Roja Boliviana, quien falleció por la aspiración de monóxido de carbono a raíz de haber dejado una vela que se consumiese en su habitación y causando un pequeño incendio. Se presume que el sujeto se encontraba bajo efectos de bebidas alcohólicas. El finado fue identificado como Carlos Alberto, de 23 años de edad. Técnicos chinos llegaron a la planta piloto de baterías de litio que será instalado en La Palca. En el mes de noviembre llegarían otros 10 técnicos quienes realizarán la instalación de la maquinaria, que será ensamblada en las próximas semanas. Para esto, se está instalando viviendas en donde el personal que realizará estos trabajos podrá establecerse y trabajar con normalidad y de una manera más cómoda. En el hospital Daniel Bracamonte se atiende a una bebé que fue abandonada en el interior de una mochila en un basurero. Unas niñas quienes estaban en el lugar en busca de objetos para reciclar se percataron del llanto de la menor y dieron parte a las autoridades, quienes trasladaron a la bebé al hospital Daniel Bracamonte para su internación. Mientras tanto, la policía realiza las investigaciones necesarias para dar con los progenitores de esta menor.
En Libertad, síntesis de noticias. Panorama Deportivo.
Agencia ANF. Este fin de semana concluyeron los Juegos Deportivos Sudamericanos que se realizó en el Perú, donde la delegación boliviana logró 4 medallas de oro en las disciplinas de natación con la nadadora María José Rivera y en la prueba de 8 por 100 metros planos con la atleta Eliana Segarra, en judo con Catherine Manrique, Gerald Isbalda, Enrique Solís y Rubén Sosa. Mientras que la cuarta medalla de oro fue obtenida por el atleta Pablo Rodríguez en la prueba de los 10 kilómetros marcha, quien agradeció el apoyo recibido por su participación en Lima. La prueba fue ejecutada el día domingo en medio de un sofocante calor que por varios trayectos provocó el desgaste de los participantes. Santa Cruz, el director técnico de la Selección Nacional, Javier Azcargorta, junto al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, hicieron conocer la lista de los jugadores convocados para enfrentarse a Perú por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas Brasil 2014. En conferencia de prensa en instalaciones de la Federación Boliviana de Fútbol en la ciudad de Santa Cruz, el estratega nacional convocó a 25 jugadores, de los cuales 5 son legionarios que juegan en equipos del exterior y el resto del fútbol doméstico. A esta nómina no fue incluido Alejandro Chumacero, quien juega para el Sport Recife brasileño. El director técnico anunció que los convocados a la selección absoluta para jugar el partido frente a Perú en el Estadio Nacional de Lima el próximo 15 de octubre deben asistir al Hotel Yotaú en la ciudad de Santa Cruz el domingo 6 de octubre en horas de la noche. Santa Cruz. El delantero del Club Bolívar de la ciudad de La Paz, Rudy Cardoso, se recupera lentamente con trabajos de fisioterapia y ejercicio liviano para recuperarse de manera paulatina en un estado físico óptimo que le permita ser protagonista de la Copa Libertadores de América el año 2014. Cardoso fue sometido la semana pasada a una artroscopía en la rodilla derecha. El día de ayer por la madrugada, en el mencionado nosocomio, el propio futbolista manifestó que su operación fue exitosa y no duró más de media hora. Solo me queda pensar en mi recuperación para llegar al 100% de mi capacidad futbolística para enfrentar el campeonato del próximo año de la Copa Libertadores. Mi recuperación llevará de 2 a 3 meses para que yo pueda estar fuerte pisando cancha, tocando pelota y corriendo. Eso es lo importante, gracias a Dios, a mi familia, a mi novia, que hemos logrado superar las intervenciones quirúrgicas y que siempre están en los buenos y en los malos momentos, sostuvo Cardoso. Esas fueron las informaciones desde los estudios centrales de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos por la sintonía prestada. En la conducción estuvo con ustedes Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Muchas gracias. Permiso.